hablar con alguien que tiene una frase muy simpática. Escribo desde que tengo uso de internet. Gerardo TC, muy buenos días acá con un equipo completo de Radio Nacional, donde están Andrés Recupero, yo a veces me confundo el nombre, pero Mariano Grande, o Grandi, como lo conocen los amigos.
Exactamente.
Y nuestra, hoy es el Día del Locutor en la Argentina, así que le vamos a decir a Gerardo TC, que es Gerardo de la Torre Cortés, que nos cuente por qué escribe desde que tiene uso de internet, y después entramos en los líos del gas, de la guerra de Ucrania, de la reunión de la OTAN en Madrid. ¿Qué es eso de que escribo desde que tengo uso de internet?
Hola, buenos días. Enhorabuena por el Día del Locutor.
Muchas gracias.
Enhorabuena también porque los genocidas mueran en las que vemos. Nada, escribo desde que tengo uso de internet porque bueno, internet es lo que permite a gente, digamos, no alineada con grandes medios de comunicación, con los tradicionales, haber tenido la oportunidad de hablar.
Sos andaluz. Eso se nota. Andaluz de Córdoba.
Andaluz, nacido en Córdoba y residente en Sevilla. Y del Sevilla, en el que jugó Maradona. Así que sí, soy andaluz.
Gerardo, creo que es extremadamente impactante lo que decís, porque los medios que llamamos tradicionales en este momento tienen un peso en este conflicto que se suscita como territorio en Ucrania. Y me gustaría que precisaras las palabras. A mí me parece que está bien, y esto es la opinión personal, está bien hablar de una invasión de Rusia en términos técnicos, pero siempre y cuando uno, este es mi punto de vista, a renglón seguido, contemple que la región del Donbass, que es la región del este de Ucrania, está en conflicto desde 2014 y que es un territorio que reclama su autonomía, y por eso el nombre de República, y no lo reclama desde el 24 de febrero, lo reclama desde que hubo un golpe de Estado en Ucrania. Me gustaría
que hay una desinformación que es bastante preocupante. La invasión de Putin, que es un tipo deleznable, machista, homófobo, en fin, un tipo de ultraderecha y hipernacionalista, no debería implicar que en Europa, como está pasando, no sé cómo serán las cosas en Argentina, digamos, haya habido un bloqueo general de la información que tenía que ver con Rusia. Quiero decir, hasta en la Segunda Guerra Mundial había, digamos, periodistas empotrados en el bando nazi para contar la parte del bando nazi. En este caso, la censura, porque no hay otra manera de llamarla, porque se ha prohibido a televisiones, digamos, que pudieran tener esa perspectiva más prorrusa, etcétera, la censura está dejando, digamos, un panorama en el cual, pues, es verdad que la población no entiende bien qué pasa, y como tú bien dices, el conflicto viene desde 2014, no es algo nuevo. No se escucha, creo que incluso voy a poner un ejemplo un poco exagerado, incluso en los atentados terroristas hay que escuchar la versión del terrorista cuando dice reclamo el atentado como propio, tal, hay que escuchar lo que dice. Y es verdad que, bueno, que Rusia ha dicho más de una vez que su intención no es ocupar Ucrania, sino hacer una operación, digamos, en la zona del Donbass, y para ello antes iban a Kiev, etcétera, etcétera. Estaría bien entender el conflicto porque nos va a condicionar los próximos años, pero cuesta encontrar información, digamos, que pueda ser un poco potable.
Gerardo, Mariano Grande te saluda, y la verdad que es un placer escucharte. Y encantado. Quería preguntarte respecto de lo que es la vida cotidiana del español, en este caso, pero muchos europeos, con los derivados de esta guerra, ¿no? Más allá de la indignación que producen las imágenes, los ataques, los campos de refugiados, los muertos y demás. Pero al ciudadano español, ¿no es cierto?, ¿cómo le afecta en el día a día? No sé, imagino, crisis energética, crisis alimentaria a nivel mundial. Esos grandes títulos, ¿cómo le afectan en la vida cotidiana?
Creo que al ciudadano español y al europeo en general le afectan. O sea, tenemos un precio, una inflación, es decir, el aumento del precio de las cosas básicas que no se conocía desde hace décadas. El precio de las energías, digamos, que todas van de la mano, con un sistema un tanto perverso por el cual se paga toda al mismo precio de la más cara, como si tú vas a un restaurante a comer y te pides te cobran un filete de pollo al precio del caviar, porque el producto del más caro del restaurante es al que se paga el resto. Digamos que viene una crisis importante que ya se está notando en Europa. La pregunta es, ¿qué hace Europa metida en este jaleo y si no debería haber tenido un poco más de pensamiento propio y no ir tanto de la mano de Estados Unidos? Porque quizá esta situación que creo que es importante recordar, que podíamos no haber llegado a ella tan fácilmente como con que Estados Unidos hubiera dicho, mira, no voy a meterme en Ucrania, respeto esto, igual que no se me ocurriría que Rusia fuera a meterse a las puertas de Estados Unidos. Quiero decir, en ese momento hubiera acabado el conflicto, no hubiera habido conflicto. Entonces, claro, cuando tienes enfrente a un tipo tan descontrolado y creo que tan con una personalidad tan psicopática como Putin, que había el riesgo de que esto pasara. Y ha pasado. Y creo que quien paga los platos rotos es Europa. Europa no le interesa. A Europa le interesa la vía diplomática, le interesa las relaciones multilaterales y le interesa otra cosa. No le interesa este conflicto, que creo que a quien sí le interesa es Estados Unidos. Pero por lo que sea, en Europa hemos decidido ir de la mano de Estados Unidos a una situación que nos hace daño.
Este acento andaluz de Gerardo Tessé, nacido en 1982, no sé si ya cumpliste 40 o estás
sí,
por
cumplir. Sí.
Ah, ya cumpliste. Bueno, 40 años, es joven y tuitero, ¿eh? Tan tuitero que tiene 700.000 seguidores en Twitter.
Poquito menos,
bueno. Poquito menos quiere decir casi 700.000.
Sí, 600 y pico mil, sí.
Bueno. Vos estudiaste estadística y trabajo social, es decir que además... escribir desde que tenés uso de internet tiene una formación previa. Yo lo que te quiero preguntar es por qué Madrid, con un presidente socialista, estaba decidido de antes de la invasión rusa, tiene este privilegio de haber sido la sede de la reunión de la OTAN, donde otro socialista, Jens Stoltenberg, el noruego que está al frente de la OTAN, son los que se ponen en el rol de halcones. Es decir, esta reunión de la OTAN es la que hizo una declaración ya no solamente para sostener el conflicto con Rusia, sino para advertir que China es un gran peligro. Te escucho, Gerardo.
Sí, creo que hay que empezar por explicar que son socialistas porque lo ponen en Wikipedia, poco más, quiero decir, no por nada más. Es decir, el término socialista está bastante denostado a este lado del mundo. Creo que, el presidente de España, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, es un líder de centro, digamos, europeo, centro, moderado, tal, pero bueno, no es, digamos, un socialismo como quizás se puede entender por allí. La organización de la cumbre ha sido calificada como un éxito rotundo aquí por los grandes medios de comunicación, lo cual hace pensar que igual, bueno, hay cosas que opinar al respecto de ese éxito rotundo. Incluso el líder de la derecha española, Núñez Feijóo, ha felicitado al presidente Pedro Sánchez, cosa que es muy poco habitual, creo que es la primera vez que lo vemos, que la derecha felicite al presidente por la gran organización de la cumbre, lo cual a la gente de izquierda le hace plantearse algunas preguntas. Si la cumbre, una cumbre de la OTAN, digamos, es una escenificación de un teatro, ha sido un éxito. Si es otra cosa, hay que planteárselo, porque como tú bien dices, venimos de un conflicto con Rusia que justifica, digamos, este perfil alto de la cumbre, del cual lo que sale es más inversión en armamento.
Sí.
Y creo que hay una pregunta muy pertinente que nadie responde, que es si Rusia es un peligro y por eso tenemos que comprar más armamento, ¿qué sentido tiene cuando Rusia acaba de actuar y la OTAN no puede responderle? Porque hay una cosa que se llaman bombas atómicas que son disuasorias e impiden que haya un combate de un bloque contra otro. Con lo cual, existiendo ya las bombas atómicas, ¿qué sentido tiene armarse más cuando si uno u otro actúa, el otro no puede intervenir o el mundo se va al carajo? Entonces no...
Es muy interesante lo que decís, Gerardo, porque efectivamente la industria militar tradicional, que tiene un lobby impresionante en Washington, Joe Biden como senador fue uno de los lobistas, hay que decir, es gestión de intereses, es las oficinas que están alrededor del Capitolio en Estados Unidos, está lleno de empresas que abogan por la fabricación de armas, no solamente para armar a los propios norteamericanos que terminan yendo a las escuelas a tirar con fusiles automáticos, sino en este caso para armar en gran escala. Con solo pensar que ahora la OTAN dispone de 300.000 efectivos de despliegue rápido, uno se puede imaginar la cantidad de fusiles, helicópteros, móviles, que significa que cada uno de esos países va a comprar al tiempo que la inflación y la compra de gas a precios más elevados es lo que interesa al ciudadano de a pie.
Por supuesto, o sea, eso es inapelable, que eso funciona así, y el ciudadano de a pie quizá muchas veces pueda no entenderlo. Pero yo insisto, quiero ir un paso más. Compremos su argumento. Compremos que hay que armarse más porque Rusia es un peligro. ¿Qué más da? Rusia está actuando y la OTAN no puede responder porque Rusia tiene bombas nucleares y la OTAN también. En el momento en el que, o sea, podríamos deshacernos de todas las armas de todo tipo y la situación seguiría siendo exactamente la misma. Ninguno de los dos bloques puede entrar en conflicto con el otro. Con lo cual, la excusa de Rusia como argumento para hacer, como en España se ha decidido, que la inversión en armas llegue al 2% del Producto Interior Bruto, es una, desde el punto de vista razonable, es una estafa. No tiene ningún sentido cuando tienes un rival, un enemigo, al que no te puedes enfrentar con ese tipo de armas, porque simplemente por el hecho de que ellos pueden lanzar una bomba atómica o la OTAN puede hacerlo también, con lo cual eso es disuasorio, eso evitaría cualquier conflicto entre ambos. No tiene sentido.
Gerardo, quería preguntarte, cambiando un poco la política local y específicamente de Andalucía, las elecciones del 19 de junio, las autonómicas, provocaron un hecho histórico, que es que por primera vez el Partido Popular, la derecha, obtiene mayoría absoluta, ¿no?, en los escaños del Parlamento andaluz, y de esta manera se termina la hegemonía del PSOE, ¿eh? Y también, bueno, Ciudadanos o Vox, partidos de extrema derecha, sí, en este caso Vox, han digamos, perdido toda posibilidad de poder tener algunos escaños más. ¿Qué análisis, ya transcurridos 2 semanas de esas elecciones, podés hacer de estos comicios?
Bueno, me pilla muy de cerca en mi tierra, Andalucía. Efectivamente, como tú dices, es la primera vez que la derecha saca mayoría absoluta desde la derecha. Ya veníamos de un gobierno, el presidente, digamos, del Partido Popular, que es el partido de derechas aquí en España principal, ya era presidente de Andalucía en un pacto que tuvo con Ciudadanos y con Vox. Ahora es la primera vez que él ya gobierna en solitario. Era poco esperado, yo creo que ni él lo esperaba. Y creo que para entender lo que ha pasado, que en una tierra como la mía, en la que durante 40 años, desde la muerte de Franco, ha gobernado la izquierda, para entender qué ha pasado esto hay que entender que, bueno, que el Partido Socialista tuvo unos casos bastante importantes de corrupción que se surgieron hace un tiempo, hubo un cierto hartazgo del votante de izquierda, y eso ni aun así explicaría el gran resultado de la derecha, porque no es una tierra que estructuralmente estuviera, digamos, predestinada a una victoria así. Creo que hay que entenderlo como una... En España, digamos, el brazo de la derecha no es solo político, también es mediático. La campaña mediática en favor del candidato de la derecha fue bastante impresionante. Quiero decir, hasta tal punto de que, por ejemplo, bueno, el gobierno nacional, la coalición, digamos, del PSOE con la izquierda, ha hecho una reforma laboral que ha dado bastantes buenos resultados. Eso afecta para bien en todas las comunidades, en todas las regiones. En Andalucía casi que se le atribuyó, digamos, el buen estado del empleo al presidente andaluz, que en realidad no gestiona ese tipo de cosas, digamos. Claro. Bueno, como decía Gramsci, si la realidad se construye a base de palabras, el que es dueño de las palabras es el que construye la realidad. Entonces, la derecha es dueña de las palabras en su inmensa mayoría en España, y creo que eso explica un resultado como este, que ha sido inesperado hasta para el propio candidato de la derecha.
Gerardo, por último me gustaría una reflexión tuya, porque la palabra derecha la estamos repitiendo mucho, y uno piensa en las elecciones legislativas en Francia. Marine Le Pen hizo una eleccionaza, sí. Perdió en el balotaje para la presidencial, pero después en las legislativas hizo una gran elección. Boris Johnson, que es la derecha británica, le dijo a Alberto Fernández en la cumbre del G7, Alberto Fernández, presidente argentino, le dijo: el tema Falkland-Malvinas está resuelto hace 40 años. Es decir, un cachetazo para no solamente la Argentina, sino estoy pensando también para aquellos que creen que Ceuta y Melilla, que están en territorio africano, continentalmente, también merecerían cierto estatus diferente al de ser territorio español. Y sin embargo, en Madrid se decidió que la Armada de Estados Unidos tuviera más bases en el Mediterráneo, precisamente para controlar Ceuta y Melilla. Es decir, estamos con una derecha que se extiende a Hungría y Polonia, con una derecha que puede hacer en esa reunión de Madrid tejes y manejes con armas ya.
Sí, y bueno, y creo que lo más importante, con una izquierda que en la gran mayoría de los casos compra el discurso de la derecha, que quizás eso sea lo más preocupante, que no hay una batalla en ese sentido, que cierta izquierda, o que se llama izquierda, ha renunciado a eso. Hace poco teníamos unas declaraciones hablando de Melilla, el último salto, intento de salto a la valla fue dramático, acabó con, según las ONGs, con 37 personas muertas. Por la acción del ejército marroquí en coordinación con el español. Y el presidente, supuestamente socialista, tuvo un discurso que fue calcado al que tiene la derecha, que es mandarle ánimos a nuestras fuerzas de seguridad y calificar de violentos a los que vienen huyendo de África. Entonces, claro, creo que me preocupa más eso que me preocupan también los tejemanejes de la extrema derecha, pero esos tejemanejes podrán tener efecto en tanto en cuanto no tengan una resistencia enfrente, no tengan un argumento en contra. Si la izquierda compra esos argumentos, pues estamos acabados. La OTAN, hablando bueno, y cerrando con el tema, en la cumbre de Madrid, aparte de Rusia y aparte de señalar a China también como un riesgo futuro, etcétera, etcétera, cosa que parece bastante imprudente, señalaba también como un riesgo de primer grado el cambio climático, cosa que algunos dijimos, joder, qué alegría, ¿no? Qué buena noticia. Igual entienden que todos peligremos como humanidad es un peligro, claro. Y no, se referían simplemente a los posibles movimientos migratorios que pudieran venir de África a sitios como Ceuta y Melilla por culpa del cambio climático. Entonces, pues nada, parece ser que con armas vamos a solucionar ese asunto también. Sí, tenemos un momento preocupante en Europa, especialmente, creo.
Gerardo, qué bueno escucharte en prolongado, sabiendo que Twitter permite solamente unos pocos caracteres, pero que tenés un pensamiento profundo, articulado, una voz templada, serena, además de esa hermosa tonada andaluza. Acabas de publicar tu primer libro, España, óleo sí. Sobre lienzo, con tus crónicas, así que creo, si bien ya no sos joven, en el sentido que 40 años habla de una edad madura,
por desgracia, sí.
Que creo que quizás para muchos la era del periodismo, así como las lapiceras y las máquinas de escribir quedaron de lado con la era digital, esperemos que en la cabeza de muchos estas redes sociales empiecen a servir o ya estén sirviendo, como en el caso tuyo, para articular ideas de cambio. Así que antes de despedirte, Mariel Cosaqui te va a decir que con qué música te vamos,
Gerardo,
a decir adiós.
Fue un gusto escucharte realmente y te queremos sacar con música. Así que te vamos a hacer este obsequio, Tangana y su ingobernable flamenca, Gypsy King, Nicolás Reyes, Tonino Bailiardo, para que escuches.
¿Os cuento un secreto?
Dale.
Os cuento un secreto, una intimidad. Acabo de escucharla ahora mismo porque he tenido un bebé, tengo un bebé de 8 meses.
¡Ay, qué lindo!
A mí Tangana no me gusta especialmente, pero a él se lo pones y se pone a bailarla. Entonces estoy escuchando esta canción todo el rato, así que os odio por ponerla ahora.
Para los que no saben el inglés, Gypsy Kings es los reyes gitanos. Sí. Así que es una manera de de hacer un juego de palabras y de idiomas que viene bien. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo se llama tu hijo?
Lorenzo.
Bueno. Y besitos para Lorenzo y para la madre también.
Muchas gracias.
Gerardo Tese, un gusto escuchar y la tonada andaluza.
¡Qué belleza! Oh, claro.
Qué lindo. Pero vos sabés que hay andaluces que dicen, a ver si me consigues un gitanillo que me traiga la copa, ¿no? Porque también hay discriminaciones. Y como él contó de estos 28, yo pensé que eran 21 porque los primeros medios hablaban de 21 fallecidos por coordinación entre las fuerzas de seguridad de Marruecos y en España, uno, si sigue la lista, va a hablar de los 50 y tantos muertos en el sur de Estados Unidos por un camión que cruzó la frontera ilegalmente, pero también por acuerdos ilegales entre las fuerzas de aduana o camineras de México y Estados Unidos. Murieron 52 personas y había, no sé, por lo menos 28 asfixiados. En Colombia, el día que asumió Petro, las autoridades de una cárcel en Tuluá salieron al auxilio de una pelea entre presos y murieron 52 personas. 52 personas. Entonces uno dice, bueno, en estas situaciones estamos, y obviamente lo de Ucrania, en todo caso, es también un síntoma del mundo en el que estamos viviendo, donde la especie humana no está haciendo por las otras especies, ni por sí misma, quizás lo que creíamos que tenía que hacer. A lo mejor no lo tenía que hacer. A lo mejor la especie humana tendría que mirar los caballos, los perros, los gatos y decir, ah, qué bueno, seres superiores.
Aprenderíamos muchísimo de ellos.
Ahora vamos, sí, con los Gypsy.